Fíjate tú lo que son las cosas. Lo contaba esta mañana Carlos, que hoy hubiera cumplido 90 años Félix Rodríguez de la Fuente.
Sí.
Y, oye, de verdad, ¿qué presente sigue este hombre, no?
Yo muchísimo,
creo en nuestra
muchísimo.
Memoria colectiva es que es un personaje que se mantiene absolutamente fresco, ¿no?
Yo creo que nos pilló, además, ¿no? muy sí. jóvenes a muchos, y efectivamente nos abrió la puerta a la naturaleza, a la riqueza que hay en nuestro país.
Y luego eran programas de televisión, que era la única que había, te recuerdo, entonces las
también.
Audiencias eran 20 millones.
Claro, pero es verdad que era una cosa nueva y era una cosa fabulosa, porque encima cómo colocaban las cámaras, la paciencia que tenían que tener para que cada uno de los animales a los que iban siguiendo se desarrollara de una manera totalmente natural. Yo creo que no habíamos tenido nunca un naturalista español.
¿Y cómo
sí,
lo contaba,
claro, era
una pasión,
manera diferente de contarlo, sí, señor.
Hombre,
sí.
Es que a nivel mundial estaba Cousteau por el tema marino, y fuera de España, era francés, ¿no?
Sí.
Pero en España no había nada. Y luego también Enrique y Ana hicieron una labor ahí.
También, sí. Hombre. Chino, filipino, claro.
Y nos amigo Feli, cantando Amigo
cuando
Feli.
Cuando llegues al cielo, sí.
Cuando
sí,
llegue
sí.
al cielo, ahí.
Joder, la sabíamos todos.
Claro.
Yo me acuerdo que cuando nos enteramos de que se había muerto Félix, nos quedamos todos así como muy chafados, ¿no? Bueno, después recordaremos su figura con una persona que le acompañó durante mucho tiempo, era su operador de cámara, y nos podrá seguramente contar muchas cosas de Félix, que por cierto está siendo homenajeado en su pueblo y en otros sitios de España también, recordando su labor divulgativa. Pero... ¿Qué estás pensando?
Pues estoy pensando en lo que estáis hablando de El Amigo Félix, la canción.
Ya.
Que ya estaba casada, ¿no?
Ya estaba casada.
Sí.
O sea, no quiero ningún comentario más al respecto.
Sí.
Estaba a punto de casarme.
A punto de casarse, claro.
No, hombre, no. Oye, que sí. Ahora es lo que...
¿En qué estabas pensando?
O sea,
que tenías la cabeza en
tu que
cosa.
Os estamos aquí liando. ¿Sabes qué pienso? Que teniendo el seguro de coche en la Mutua, haríais muy bien en llevar a la Mutua el seguro de moto, hogar o vida. ¿Qué digo? Lo mejor es que los lleves todos. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan el precio, sea cual sea. Así que llama al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Eres canalla.
Mira, me voy a ir bailando un cha-cha-cha, un mambo, lo que sea esto.
Pintor he nacido en mi tierra.
¡Toma!
¡Ole!
¡Qué
bonito la rumba!
Se moría otra vez. Machín oye esto y se muere otra vez.
Ay, madre mía. Es que efectivamente vamos a hablar de pintura y vamos a hablar con un pintor y un pintor español. Es que esto es...
Que está pintando fuera.
Sí, exacto. Exacto.
Y es de mi tierra.
Sí, señor, es de mi tierra, claro. Se llama Pablo Castañeda. Nació en Cádiz, pero la mayor parte de su vida la ha pasado en Sevilla. Primero estudió ciencias políticas, es decir, que por ahí parece que...
Que podría ser como Pablo Iglesias.
Exactamente, y de la administración. Y ya después hizo Bellas Artes en la Universidad de Sevilla. Pues bien, acaba de ser galardonado con el primer premio, el Lean Painter Steiner's Prize, que otorga anualmente.
En este momento, fíjate... Perdona que te interrumpa. Son los que me gusta que tú seas la presentadora. Porque tengo yo que decir eso. Lean
sí,
Painter está en el que...
Pero me gusta más cómo lo dices tú. Fíjate lo que te digo. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué hay?
Buenos días. Estamos? Bueno, oye, cuéntanos, para los que no tenemos ni idea de estas cosas, fíjate, mi abuelo era pintor, pero realmente y de manera genética la cosa no fue por ahí, ¿sabes? La teoría de los guisantes ahí no funcionó. Pero, Pablo, ¿este premio por qué es tan importante?
Bueno, pues desde 2005, en el que fue fundado, es uno de los premios de pintura figurativa británica más importantes de Reino Unido. Ponen especial énfasis en las habilidades y en capacidad de representación de la figura. Entonces, pues en unos últimos años en los que la pintura se había visto un poco devaluada, ahora con el resurgir de la pintura, pues premios de este tipo cobran especial importancia.
¿Y te lo dan por una obra concreta o por toda tu obra, Pablo?
Me lo dan por una obra concreta que se titula EHS. El desarrollo del premio es que primero te long list, que se dice, que es como que seleccionan a 200 candidatos entre 1.100 y pico. Después de esa long list hacen una short list, que son los que van a la exposición final. Y después en esa exposición escogen un premio a la mejor representación de figura humana, escogen un premio al mejor artista joven, un segundo premio y un primer premio.
¿Y cómo es la obra?
Eso.
Pues la obra, la novedad de la obra es que yo uso una técnica de que consiste en pintar sobre un cristal la imagen inversa. Entonces yo lo que tengo que empezar pintando es los detalles y después voy hacia planos más generales, hacia que finalmente hago el fondo, sigo aplicando pintura y cuando tengo ya una capa bastante consistente, retiro la pintura del cristal. Entonces la pintura está totalmente desligada del soporte y después entonces la relación entre soporte y pintura es novedosa. La imagen en sí representa una figura de Ingres y esa figura de Ingres la he combinado con otros elementos que he encontrado también en la web, entonces creo nuevas composiciones. En este caso son flores saliendo de la cabeza de la dama y después le he introducido elementos abstractos a la imagen también.
O sea, a ver si lo he entendido, Pablo.
Complicado, ¿eh?
¿Que pintas al revés?
Sí, sí.
¿Y qué sin pasa? Soporte, que, claro, que al final que sin soporte.
Claro, el cristal es un soporte provisional. Entonces yo voy aplicando la pintura y como el cristal es un soporte que es totalmente liso, pues no coge la pintura, no la agarra. Entonces claro, la puedo retirar bien. Y ya cuando la retiro, pues es como si fuese el pellejo, la piel de la pintura.
¿Y dónde la colocas luego? Donde quieras.
Normalmente la cuelgo sobre la pared usando imanes pequeños, los pongo en las esquinas como si estuviese colgando un póster. Lo que pasa es que suelo dejarla caer un poco para mostrar la materialidad que tiene, porque también me interesa la capacidad de la pintura de expresarse como objeto, aparte de como representación. Entonces me gusta jugar en ese término medio entre la representación y la presentación de la pintura. Para el concurso, como te exigen que esté sobre el soporte, pues lo que hice fue pegarla sobre un panel de madera.
Madre mía.
Complicado, ¿eh?
Muy complicado. Muy complicado la técnica de
la
pintar.
La técnica, claro.
Porque
debe ser, claro.
Normalmente, Pablo, si no es así, tú me corriges. Los pintores siempre pintan primero el fondo y luego van, digamos, sacando las figuras y el resto del cuadro a partir del fondo, ¿no?
Sí, efectivamente, claro. Sí. Yo, de hecho, antes de emplear esta técnica, es lo que hacía. Yo siempre pintaba el fondo, después aplicas planos generales y después vas especificando hasta que al final puedes llegar hasta el detallado máximo. Uh-huh. Lo difícil de esta pintura para mí es que una vez has aplicado una pincelada, después tienes que cubrirla. Entonces, mientras estás pintando ya no ves más lo que has pintado anteriormente. Entonces, una fase de construcción y bueno, es necesario, por ejemplo, para mí ir pintando por partes para ser capaz de terminar una parte, de ponerle suficientes capas como para cuando levante el cristal pueda ver, porque de otra manera, debido a la luz, no vería las capas que estoy pintando.
Es que eso es un paso importante, ¿no? Pienso yo, ¿no? Eso debe ser un paso importante para la pintura porque cambias el soporte totalmente, no hay soporte.
Es innovador, o sea, claro, es nuevo.
Claro, es como la tortilla esta que hacían ahí, deconstruida, o sea, es que es totalmente nuevo, ¿no?
Madre mía. Sí, además, fíjate, ahora estaba Carlos consultando la web de Pablo y estaba mirando algunas de sus obras, y efectivamente da la sensación como estos fondos de pantalla que te ponen ahora súper modernos.
Como de profundidad, ¿verdad?
Sí. Sí, 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 es verdad, es como en tres dimensiones incluso, ¿no, Pablo? Da la sensación,
sí, claro. Sí, la pintura es muy figurativa, pero después, aparte, como dije antes, pues la pintura también se puede doblar, y como es, tiene el aspecto de plástico y como el proceso, una especie de vaciado del cristal, porque al final lo que registra es la textura o totalmente lisa del cristal. Entonces da la sensación de que hay como una especie de pantalla entre la pintura y nosotros, y es totalmente ilusoria, que está formada simplemente por la igualdad de las distintas capas de pintura en el soporte.
Uh-huh. Impresionante.
¿Y esto cómo se te ocurre? Porque claro, no sé si es de la noche a la mañana, si lo sueñas o cómo se te ocurre esta manera, esta técnica diferente, ¿no?
Bueno, pues esta técnica tuvo 2 años de formación. Cuando yo llegué a Londres en el máster, pues decidí que tenía que retarme a mí mismo y que intentar darme un poquito la vuelta a la técnica que tenía. Yo, que siempre había sido un pintor de óleo, me encanta la pintura al óleo, decidí que tenía que probar las características del acrílico. Uh-huh. Y yo recuerdo que en un proyecto, cuando tú estabas pintando con mucho acrílico, quedaba muchas capas de acrílico en la paleta, entonces a mí me encantaba despegarlas.
Claro, qué cosa más curiosa.
Se había quedado en mi mente, y entonces empecé echando mucha pintura de acrílico sobre un plástico, despegándola y después pintando sobre ella. Pero
pues hay que, de verdad,
no
que
tenía mucho sentido.
Merece muchísimo la pena consultar de verdad las obras de Pablo. Sí. Si quieren ustedes, pásense por su web, Pablo Castañeda, apunten este nombre. Gracias, Pablo, y enhorabuena, de verdad.
Muchísimas gracias. Hasta
un abrazo.
Luego.
Amigo feliz, cuando llegues al cielo. Amigo feliz, hazme solo un favor. Quiero ir contigo a jugar un ratito con el osito de la osa mayor.
Creía que no se iba a atrever a elegir esta canción,
no?
Pero sí, es verdad. Nunca defrauda, la verdad que no. Bueno, pues hoy, tal día como hoy, 14 de marzo, hace 90 años, nació en Poza de la Sal, en Burgos, Félix Rodríguez de la Fuente. Y fíjense lo que son las cosas. Tal día como hoy, 14 de marzo, hace 38 años, murió en un accidente de aviación en Alaska. Qué cosas, ¿no? Sí. Como qué coincidencias, en serio. Bueno, coincidiendo con este doble aniversario, hay varias iniciativas que se han puesto en marcha y que tratan de realzar su figura y que permiten profundizar en su vida y en el trabajo de este hombre que de verdad que cambió la mentalidad de los españoles en relación con la naturaleza, ¿no? Y en nuestro modo también de relacionarnos. Miguel Molina fue operador de cámara de Félix Rodríguez de la Fuente. Hola, Miguel, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Muy buenas. Encantados de hablar contigo, Miguel. ¿Sientes cosas especiales en este día?
Pues sí, igualmente saludaros. Pues mira, estamos ahora mismo en el primer congreso que se celebra aquí en la provincia de Sevilla, o sea, en Almadén de la Plata. Uh-huh. Y acabo de escuchar a Odil, que es curioso, yo no la había, vamos, la había saludado, conocida muy chiquitina, y la verdad es que ha estado hablando y es que habla igual que su padre, dando los mensajes, y efectivamente lo que Félix quería de que el hombre aprendiera algo de la naturaleza, ¿no? Y cada vez hemos ido a peor por las razones que sean, pero el hombre ha perdido el contacto y ahora hay que recuperarlo. Fíjate el día que nos ha mandado y se ha enfadado y nos ha mandado una tormenta y unas lluvias tremendas.
Bueno, acaba de pasar un temporal que se ha llamado Félix. Tengamos eso también en cuenta. Tengamos también en cuenta eso.
Pero vamos, muy bien. Vamos a celebrar un congreso aquí 3 días y a hablar, recordar cosas de nuestra juventud no muy lejana todavía. Y bueno, y aquí estamos compañeros, amigos y nada, y recordándole a él.
¿Cómo le recuerdas tú? ¿Cómo le recuerdas, Miguel?
Pues mira, era una persona que era muy positiva. Es decir, él no reconocía la posibilidad de la derrota nunca, había que salir adelante, como fuera, era un luchador y además tenía una alegría y siempre tenía siempre era positivo, ¿sabes? Félix no, no era un hombre fácil, tenía temperamento, un carácter, pero también es cierto que estaba en un país donde la naturaleza no se la respetaba demasiado, ¿sabes? Pero yo lo recuerdo porque, fíjate, fueron 6 años de mi vida full time. Yo trabajaba en la naturaleza, me dedicaba a hacer nidificación, eclosión de huevos, cebas, todo eso en los parques nacionales, como en Doñana o donde teníamos centros. Pero aquello fue un proyecto impresionante. Yo creo que estaba desbordado. España no, ni siquiera los altos directivos de nuestras empresas eran conscientes del pedazo de programa que estábamos haciendo y lo complicado que era y los resultados que daban tan impresionantes, no se los creía.
¿Y tú cómo acabaste ahí, Miguel, y no acabaste pues haciendo, yo qué sé, con el balizo un grabando?
¿Perdón? ¿Cómo dices? ¿Cómo
acaba un operador de cámara como tú en aquella época haciendo esos documentales y no con el balizo un grabando un programa cualquiera, ¿no?
¿Sabes qué pasa? Que eso hay que nacer. Yo nací en La Mancha y mi padre me llevaba siempre al campo. Él era un hombre de campo, trabajaba en el campo y entonces aprendí cosas. Y eso te marca, ¿sabes? Entonces, de hecho, luego yo me fui a África. Cuando ocurrió el accidente y tal, yo no me adaptaba a vivir con el hombre ya. Entonces me hice un viaje muy largo, estuve como 6 meses recorriendo África. Y ahora, pues no sé, ya estoy ya en la tercera edad. Así que nos estaba pensando, yo digo, a ver si me hacen un hueco en el Congreso y por lo menos vamos a hacer fuerza, ¿no? Porque los viejos son los sabios, ¿sabes? No te creas que ninguna tontería. Yo en las tribus he aprendido que cuando había un problema, coño, ibas al Congreso de ellos, que lo celebran, y la gente discutía, y siempre son la gente, pues mira los jubilados que hay jubilados que son ingenieros, albañiles, o pastores, o lo que hay de mil, y esas personas están ahora mismo, se les podía utilizar, en vez de estar jugando al dominó o al mutuo las tardes, pues podían estar haciendo cosas para colaborar, no sé, a lo mejor es una chorrada lo que se me ha ocurrido, pero ahí está.
Ninguna chorrada. Oye, no. ¿Y de qué zona de La Mancha eres tú?
Yo soy de Ciudad Real, de un pueblo que se llama Socuéllamos.
Hombre, claro.
Sí, hombre, claro. Pueblo grande.
Claro.
Mira, hace poco, el chico ese que se mató, estaba casi una, está enterrado ahí. Vamos, tampoco es que es un recuerdo también triste, pero es verdad que Socuéllamos, yo nací ahí, vamos, y nacieron mis hermanos, la mitad de ellos.
A una de Albacete, a una de Albacete le vas a hablar tú de Socuéllamos, claro.
Ah, sí,
claro,
Somos vecinos. Claro. Éramos fronterizos, sí, estaba señor. La Villa Robledo, claro.
Sí, señor.
Es el mito erótico de
Exactamente,
Albacete.
Exactamente.
No, los de Albacete son los del humor. Son los
Exacto, exactamente.
Claro, tenemos el tío el humor, los manchegos.
Sí, sí, lo tenemos.
Y luego somos grandes navegantes, ¿eh?
Así, claro. Sí. No, como el chiste, ¿no? Como el chiste, ¿no? Que nos buceamos, pero claro, a voces, exacto. A voces,
sí. ¿Cuántas horas de trabajo, Miguel, tenías para un minuto de pajarito?
Pues mira, yo te puedo contar. Era, o sea, vamos a ver, el primer problema era tú ser consciente. Esto nos llevaría tiempo, es un programa. Bueno, yo con Carlos a veces, hace tiempo hablábamos, incluso tuvo un programa él de hace años en los programas de radio que hacía. Pero sobre, mira, en la época de nidificación tú te tenías que levantar a las 4 de la mañana, había en unos highs, unas torres, porque claro, había que poner los observatorios ocultos, pero a una distancia para suficiente que el zoom de la cámara te hiciera esos planos que hoy día, si veis la serie que la han hecho en alta definición y en 4K, es impresionante la calidad que tiene. Como si estuviera hecho ahora mismo. Bueno, entonces eso se hacía, claro, los animales ceban, porque eso no los puedes contratar como a las actrices para que te hagan 4 cebas en vez de 2. Entonces tú tenías que adaptarte y además tenías que tener gran riqueza de variedad de planos para que aquello les fuera un montaje bueno. Total. Una vez que eras consciente de todo, pues tú te o un Land Rover o un caballo o en una barca, depende del nido que fuera, porque se hacían pájaros en los árboles y se hacían también animales acuáticas, ¿no? Y entonces esos nidos sí eran reales, había que encontrarlos y luego despacito ponerles la trampita esa, el high enfrente, que ellos en una noche, y ellos parecían que había crecido ahí un árbol, y poco a poco nosotros nos metíamos ahí con un silencio y estábamos horas, ¿eh? Yo he llegado a estar hasta 2 días en los Pirineos haciendo un quebrantahuesos, un nido de quebrantahuesos.
Bueno, es que lo del quebrantahuesos yo creo que nos acordamos
sí,
todos.
Claro,
todos.
Claro.
Es que nos acordamos todos de aquel programa.
¿Y si te quedabas dormido?
¿Quedan cómo, perdón?
No, te digo, Miguel, si te quedabas dormido cuando precisamente iba allí el quebrantahueso a... ¿Hace la faena?
No, porque por las noches, como no tenía luz, aprovechaba a dormir, pero me subía latas de galletas, leche y tal, y luego ya al amanecer era cuando yo ahí sentadito, bueno, y tenía un agujerito con un filtro para no dañarme mucho la luz todo el día, porque dentro estaba a oscura, y yo notaba cuando llegaba, porque el pollo, cuando viene su mamá a darle de comer, se pone nervioso y empieza a piar. Uh-huh. Y entonces ya estaba el loro, y había días que, claro, tenía mis trucos, pero esto por radio no te lo puedo decir porque está la cosa. Para que se vara 5 días, la de Albacete sabe cómo se hace.
Sí. Oye,
pero
Miguel,
los naturalistas no me querían mucho. Claro. Porque decía que molestaba a los animales. La verdad es que no se nos murió ninguno, ¿eh? Pero tengo anécdotas muy divertidas, ya, cuando los pollos, por ejemplo, en Doñana, se te caía un pollo, como los pollos se ponían muy nerviosos cuando venía la mamá con la comida, si había muchos, en el caso del quebrantahuesos no, porque era uno solo, o el águila real, pero si era un cernícalo o alguno pequeño, entonces se te caía, se ponían entre ellos a pelearse, y había uno que el peor dotado, el más débil, se caía del nido. Entonces, claro, perdías el racos, si tenías tres planos, en el plano tres pollos, y entonces teníamos un hombre que se llamaba El Hormigo, que ha fallecido, Manolo, que era extremeño, y entonces ese iba a otro nido de cernícalo, ¿no? Se subía como si fuera una raposa, cogía un pollo, te lo traía, te lo ponía en el nido donde estaba grabando, porque nosotros lo podíamos cambiar los highs, ¿entiendes? Y seguíamos rodando con tres pollos.
Claro, era un extra, como lo de Loren de Arabia.
Exacto,
o sea, era un trabajo que eso hay que, por eso, o sea, vosotros lo entendéis, pero que no es fácil, ¿sabes? No es irte a rodar a la pobre Rocío a un rato. A mí me gustaba la naturaleza, y además aprendía mucho de los animales, ¿eh?
Claro, ya me imagino. Fíjate, pero claro, es como pasa un poco con Félix, Miguel, como con Camarón, cuando se muere Camarón, ¿no?
Igual,
que dices, a ver, ¿quién puede tomar ese testigo? Y es muy difícil, y hemos pasado muchos años sin que nadie lo tomase. Es verdad que la familia de Libes, por ejemplo, yo creo que ha hecho muchas cosas muy buenas para la naturaleza. Ahora sí, está Joaquín Gutiérrez Acha, que está haciendo de verdad cosas maravillosas, por ejemplo, Guadalquivir, ¿no? A través de la historia de un zorro. Pero es cierto que tiene que, de manera natural, se tiene que abrir un espacio en el que no haya nada, porque fue tan grande lo que Félix hizo.
Hombre, la personalidad que tenía,
claro,
¿no? Que marcaba,
claro.
Mucho.
Y luego piensa una cosa. Las cámaras que nosotros usábamos, que es impresionante, eran cámaras de cine. Al principio y al final eran cámaras que se traían de Estados Unidos, que eran las famosas Mitchell aquellas. ¿Recuerdas que tenía las orejas del ratón Mickey, ¿no?
Sí.
Bueno, esas cámaras pesaban un horror, pero no era ese problema. El problema es cuando tú las pones en marcha en la naturaleza, que el animal que está a 7 metros, un águila real, oye el ruido, empieza la máquina a sonar, ¿no entiendes?
Claro.
Porque es que era como una máquina de coser, ¿vale? Y entonces eso le molestaba. Hoy día, fíjate, toda esta gente, las cosas tan hermosas y tan maravillosas con esto, con cómo ha evolucionado la óptica, ¿entiendes?
Claro, muchísimo.
Nosotros llevábamos baterías de coches, echa el hilo a la cometa para subirte ahí en los Pirineos con una cámara a ver al quebrantahuesos cómo tiraba los huesos,
claro,
con las nevadas. O sea, era muy duro, pero... Claro. Te gustaba y punto.
Es que era maravilloso. Claro, Miguel, te mandamos un beso enorme y un abrazo muy fuerte en este día. Y gracias por todo lo que nos hicisteis en ese equipo, disfrutar a los demás. Y, sobre todo, por enseñarnos tantas cosas. Gracias,
nada,
Miguel. Un beso muy fuerte.
Y un abrazo, Carlos.
Se lo daremos, Miguel. Gracias. Bueno, pues hoy y esta semana va a ser muy especial. Por ejemplo, Televisión Española le va a homenajear un documental especial y reposiciones de sus programas más famosos durante toda la semana. Como decía Miguel, que está en el Congreso de Ornitología de Almadén de la Plata, en Sevilla. Ahí acuden colaboradores, científicos, expertos. Y hoy se ha inaugurado, a cargo de Odil, de la hija de Félix, que es bióloga y que realiza también documentales. Estará abierto hasta el día 17 de marzo. En el Museo de la Evolución Humana de Burgos se va a celebrar un ciclo especial dedicado a su memoria. Y además, en su localidad natal, como decíamos, en Poza de la Sal, en Burgos, hay un espacio ambiental y una ruta dedicados a su infancia. Y lo mejor es que la voz de Félix te acompaña durante ese recorrido por la Reserva Natural.
¿Tú sabías lo que había estudiado Félix?
No.
¿Dentista?
Anda. ¿Así? Esos son esos datos que sabe Naranjo, ¿ves? Son esos datos que sabe Naranjo.
¿Quiere que te diga? Pues lo sé.
Que sabe Naranjo. ¡Hala! Ahí se queda. Feliz de la Fuente, dentista.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Barcelona ya sueñan con pasar a cuartos.
Aquí, en COPE, con la Champions.
Este miércoles, desde las 8:15, la Liga de Campeones se juega en COPE. Barça-Chelsea. Vívelo con el mejor sonido. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí, esta mañana nos han robado en los 20 minutos que hemos tardado en hacer la compra.
No se preocupe, ahora mismo aviso al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy mismo la alarma instalada.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Quieres saber cuál es el secreto de la juventud? Una cápsula al día de Revidox ADN. El núcleo de tus células se mantendrán jóvenes más tiempo gracias a su fórmula única y patentada. Con Revidox ADN lo notarás por dentro y también por fuera.
De Laboratorio Sacta Farma de Farmacia. Pregunta en tu farmacia por el nuevo test de edad biológica y conoce cómo envejece tu cuerpo.
¿Quieres que la primavera entre en tu armario?
Unit, tu marca de moda en hipercore, te la trae.
Con los diseños más actuales para toda la familia, tus básicos más esenciales, zapatos y complementos.
Acércate, te estamos esperando.
Unit, más que un buen precio, en hipercore.
Contestador automático de Herrera en COPE 915223379, que nos han contado los oyentes, Gutiérrez.
Bueno, lo dejó escrito Stephen Hawking, solo somos una raza avanzada de primates en un planeta menor de una estrella ordinaria, pero podemos entender el universo. ¿Seguro? Porque a mí se me ponen los ojos en blanco.
Triste el día de hoy con la muerte de Stephen Hawking, pero claro, hay una cosa que está clara, ¿no? Definitivamente el mundo se va al carajo, se nos ha muerto el más listo que teníamos, así que a ver quién tira ahora para adelante de esto. Un saludo para todos.
Claro, eso está bien.
No le falta razón. Se ha muerto el más listo, ¿ahora qué pasa? A ver quién viene. Bueno, ha muerto Hawking, por cierto, el mismo día que nació Einstein, en 1879. Y hablamos del universo en la fosforera. ¿Hay vida inteligente ahí fuera? ¿Extraterrestres? ¿Océanos de fuego? ¿Robots asesinos? Oiga.
Hola, Gutiérrez. Solo para decir que Stephen Hawking se va a cagar cuando vea que Dios sí que existe. ¡Hala!
Ahí está.
Ahí estamos.
El apunte. Bueno, ha sido muy interesante la mañana de hoy, en la que muchos se han fijado en la capacidad de comunicación que tenía Hawking y en las personas que trabajan para ayudar a otros en situaciones similares.
Es importante el hacer ver cómo una persona con tanto interés, con tanto que comunicar, encontró el modo de comunicar. Nosotros, desde el Colegio de Logopedas y desde el CEPLOL, que es el Comité de Logopedas de Europa, este año estamos poniendo el punto de luz en los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, que es precisamente lo que utilizaba este científico para comunicarse. Creemos que es muy importante el tema de la comunicación, de cuando falla la comunicación, qué hay que hacer. No solamente es una máquina, es algo más. Entonces, el colectivo de logopedas se dedica a este tipo de trastorno, de alteración, ayudando a los pacientes y poniendo aquellos medios que, según las características de cada uno, necesita para poder comunicarse.
Muy interesante.
Muy interesante, ¿eh? Muy interesante,
sí, señor. Sí. Bueno, no sabía yo que los logopedas hacían eso, pensé que...
Yo tampoco.
Hombre, que te ayudaban a recuperar el habla, sí, si estaba mal, ¿no?
Sí, sí.
O aprender a hablar otra vez, pero...
Pues también con estos sistemas
no sabía, ¿no?
Que permiten la comunicación. Bueno, seguimos con la ciencia. Llega Giselle, la borrasca, y Herrera pedía apellidos esta mañana para esta delicia de viento y lluvia, porque dice, yo no conozco a ninguna Giselle, ¿no?
Buenos días, Carlos. Soy Javier de Teruel. Te voy a dar un nombre, hombre, para que le pongas apellido a la borrasca. Giselle Bundchen. Claro. Ya me imagino que no sabes quién es, puesto que no la conocías esta mañana. Bueno, es una chica, la puedes buscar en internet. Es clavadita, pero vamos, podía pasar perfectamente una por otra a tu María José. Anda, sí. Búscala y la pones, la miras a ver, a que son igualicas.
Ay, yo me noto,
saludo.
Ya quisiera.
Me noto igual.
Pues esta mañana, cuando ha salido esta cuestión de Giselle Bundchen,
sí.
Me ha dicho Eduardo, a mí me da igual, ya la tuvo Alejandro Sanz, digo, creo que te estás confundiendo, Giselle Bundchen, digo, era J.D. Mitchell, eso, Giselle Bundchen, es otra pronunciación
es
del
otra,
nombre,
sí, exactamente, sí, eso es.
Bueno, hasta aquí la ciencia, ahora las pasiones.
Carlos, mi arma.
no daban un duro por el Sevilla en todas las emisoras. He puesto desde todas, Canasula, Cope, las todas. No, porque el Sevilla no. ¿Y ahora qué es? ¿Y ahora qué? Y te voy a decir una cosa, la Cope veo que ninguna, ¿eh? Me parece a mí que se tienen tanto cariño que están antisevillistas, ¿eh? Pero bueno, yo me alegro por mi Sevilla. Besito.
Bueno, pues ahí queda.
Ahí queda.
Ahí queda.
El recadito.
El recadito.
Ahí queda el recadito. Bueno, sabéis que hoy se habla mucho de pensiones, no solo en el Congreso, y nosotros también en Herrera en Cope hemos hablado de la natalidad, de conciliación, de que aquí no tenemos niños suficientes para pagar las pensiones del futuro. Para muestra el botón que nos ha dejado esta señora.
Carlos, hay una mujer en mi trabajo que tiene dos hijos y pidió la jornada reducida. Ahora mismo se la trata como la vaga del trabajo, porque ha preferido reducirse el trabajo y reducirse el sueldo para estar con sus hijos, porque su marido evidentemente no lo va a hacer. O no lo quiere hacer o no lo puede hacer, no lo sé. Pero se la trata y se habla de ella como, mira, desde que ella tuvo los hijos y pidió el trabajo reducido, la jornada reducida, ahora ya no quieren contratar a mujeres y hay muy pocas mujeres en mi trabajo, Carlos. Y así estamos.
Bueno, pues es una historia.
Pues muy triste.
Claro.
Muy sinceramente, muy triste, claro. Muy penoso.
Y esto se va repitiendo. Bueno, hoy sí. Es 14 de marzo. En 5 días, ya sabéis, San José. ¿Y sabéis cómo están en Valencia?
Ya.
Herrera, soy Nalo, de la Albufera. Que ganaba de decirte yo, que iba a decirte. Que mira, que ya estamos en fallas, ¿eh? Ya se acercan las fallas. Y cuando hay carnavales y Semana Santa, bien por saco quedas, ¿eh? A ver si empezamos a hablar ya de las fallas, chato. Oye, ¿por qué no haces mañana un especial de fallas, de las fallas y la madre que las parió? ¿Vale? Vale, un besito.
A de la Albufera.
No se les olvida nunca. Bueno, no, se lo dejaremos. Nunca se les olvida.
Seguí tela,
es una cosa.
Martillo piloto.
Herrera en Cope de Cercanías ahora.